escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pues pasa un minuto de las 10 de la noche, pasa un minuto de las 9 en Canarias. Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis, hoy con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay, pero antes te resumo las noticias que debes conocer hasta ahora. 1. Esta noche el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha anunciado una nueva ronda de negociaciones con Rusia en Turquía. Será la tercera vez que se sientan cara a cara equipos de Moscú y de Kiev. El líder ucraniano dice que mañana se van a conocer más detalles. En los anteriores encuentros se materializaron intercambio de prisioneros y cadáveres de soldados caídos. 2. La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el exdirector general de carreteras, Javier Herrero, no podrán salir de España por orden judicial y han tenido que entregar sus pasaportes tras declarar en Audiencia Nacional. Ambos están imputados en el caso Cerdán Ábalos Koldo por las irregularidades en la adjudicación de obras públicas. Pardo de Vera ha negado que tuviera responsabilidad en esas adjudicaciones y que los contratos se han hecho con garantías legales y técnicas. 3. El sumario del caso Montoro sigue dándonos titulares, cuando menos escandalosos. Hablamos de la presunta trama de corrupción en el Ministerio de Hacienda para beneficiar a empresas gasísticas entre 2014 y 2018 con la empresa personal de Montoro de por medio. Vamos conociendo cómo la consultora que fundó el exministro, Equipo Económico, tenía relación directa con el Ministerio de Hacienda. Incluso conseguía citas de clientes con altos cargos. 4. El presidente asturiano Adrián Barbón se alinea con el castellano manchego García Page para cargar contra la financiación singular en Cataluña. El Parlamento de Asturias ha rechazado ese cupo catalán a través de una proposición no de ley de los socialistas que ha salido adelante gracias al apoyo del PP y de Foro Asturias. Y 5. Seguimos pendientes de los distintos incendios forestales que están combatiéndose en España. El fuego de Piedrabuena, Ciudad Real, ha obligado a cortar una carretera. Allí hay unos 100 efectivos trabajando sobre el terreno. Además, hay 3 medios aéreos interviniendo en otro incendio en Las Vaguadas, en Badajoz. Ha quedado controlado el que afectaba una zona de pastos al norte de Madrid, en Colmenar Viejo. Lo dicho, tiempo de tertulia. Hoy con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay. Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Ángela Martialay, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Me tengo que ir a Murcia, pero antes os pido rápidamente un titular. Si fuera un titular de portada única, Camacho, que tú has hecho unas cuantas, ¿cuál sería el de hoy?
El gobierno quiere cambiar el sistema de acceso de los funcionarios.
Vale, ahora hablamos. Martialay.
El gobierno trata de minimizar su corrupción.
¿Algún detalle, por favor?
Con las declaraciones que está viendo, tratando de equiparar el caso Montoro a lo que está sucediendo ahora mismo. Venga. Con los secretarios de organización que nombró Pedro Sánchez.
Pues enseguida ampliamos. Permitidme que nos vamos hasta Murcia. Allí se ha celebrado una manifestación autollamada antirracista para protestar por lo sucedido en Torre Pacheco en las últimas fechas. Recordemos, municipio que fue escenario de la agresión a un señor y que provocó una oleada de violencia alentada por grupos de ultraderecha. Siguiendo esa concentración en Murcia está nuestro compañero Pedro González. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches de nuevo.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Cómo ha transcurrido? ¿Cómo ha ido la cosa?
Bueno, pues ha ido como se esperaba, sin grandes incidentes o sin ningún tipo de incidentes. Arrancaba a las 8:15 en pleno centro de Murcia, en el Paseo Alfonso X Octavio, y ha terminado hace aproximadamente 20 minutos en el Palacio de San Esteban, sede del gobierno regional, que estaba absolutamente tomado de policía nacional, porque estaban rodeando lo que era todo el edificio. Tanto había de policía nacional que uno pensaba que había casi más policías que manifestantes, pero bueno, la verdad es que 4 lecheras, hemos podido contar 12 coches con antidisturbios, todo para que, sobre todo grupos de ultras, no explotaran la manifestación y pudiera haber disturbios. No ha aparecido tampoco nada más que algún que otro, bueno, pues aislado, que ha empezado a gritar Viva España al principio de la manifestación, pero que ha sido enseguida, pues, bueno, pues reducido por la policía.
¿Quién la organizaba?
Pues la han organizado cerca de 200 organizaciones, pequeñas y grandes, de inmigrantes, a las que se han sumado partidos políticos como Podemos, Sumar, Izquierda Unida y también sindicatos como Comisiones Obreras y UGT. Hemos podido ver a Unai Sordo de Comisiones Obreras y también a Irene Montero de Podemos, entre otras autoridades a nivel nacional.
Pedro, más allá de la manifestación y por lo que, cómo está la comunidad, ¿hay miedo a que se pueda repetir lo de Pedro Pacheco por un lado o por otro?
Pues mira, Ángel, he hablado con un inmigrante que tiene un comercio ahí en Pedro Pacheco y precisamente me ha dicho esto, que la mesa puede volver a prenderse en cualquier momento, porque aunque la convivencia es pacífica, él ha dicho que puede haber dos tontos, refiriéndose a los que golpearon al anciano, que puedan cometer de nuevo alguna imprudencia. Y eso puede ser, según me ha dicho el inmigrante, absolutamente terrible para un pueblo que ha pasado por mucho miedo en estos días y que no tiene ganas de seguir pasando miedo. Tiene ganas de vivir en paz y en convivencia.
Bueno, pues llamamiento por lo menos a la calma, al equilibrio y esperemos que no se cumpla. Gracias, Pedro, otra vez.
Un abrazo.
Adiós, chao, chao. Lo dicho, tiempo de tertulia. Ignacio Camacho, Ángela Martialay. Me quedo con la última pregunta que le he hecho a Pedro. ¿No tenéis la sensación? Yo estaba viendo ahora unas imágenes en Parla de un ataque a una señora, también de un inmigrante. Lo del otro día en Canarias. Uf, la cosa está muy, muy, muy tensa, ¿no te parece, Camacho?
A ver, el problema está ahí, hay un problema de seguridad, provocado por la marginalidad con que se mueven algunos círculos, algunos núcleos de inmigrantes que o no se han sabido integrar o se resisten a hacerlo, pero la verdad, uno se asoma a las redes sociales, uno se asoma a grupos de mensajería que circulan entre personas de derecha, que antes se llamaba bien pensantes, y da la sensación de que nos están comiendo por las patas una invasión de musulmanes, negros y gente de mal vivir. Y yo creo que esa no es la sensación que tiene la mayoría de los españoles. Sinceramente, creo que a partir de un problema real hay una campaña de propaganda ultra, que está teniendo un impacto eficacísimo y que de hecho está disparando las expectativas electorales de Vox y creando un clima que no se corresponde con la realidad. Significativamente, el otro día, una encuesta, la última encuesta del CIS, ya sea, el CIS, no, vamos a ver, el CIS es una estafa, es una desvergüenza en la estimación del voto. Y a veces en el sesgo de las preguntas e incluso en el sesgo de la muestra. Pero es que le preguntaba, cuando sale en el CIS, sale que la inmigración en general y la ilegal en particular está entre los tres problemas principales de los españoles, a veces el uno, para unos el uno, para otros el dos y para otros el tres, junto con el paro y la vivienda, siempre esos son los tres que consiguen. Cuando eso sale porque existe esta campaña, porque luego en la pregunta de si usted, el encuestado, ha tenido problemas con los inmigrantes, el 81% contesta que no.
Claro. Ángela.
Es evidente que la preocupación ciudadana por la inmigración, como bien ha explicado Camacho, está subiendo. Y es verdad que ese aspecto está sirviendo de caldo de cultivo a Vox, yo creo que para criminalizar toda la inmigración. Y yo creo que hay que diferenciar entre el problema real, que es la inmigración irregular, que sufrimos en España y en gran medida pues porque somos frontera con otro continente, de la necesidad que tiene el mercado español de tener, por ejemplo, migrantes que se unen a nuestro mercado laboral y que son un motor también de nuestra economía. Yo creo que a diferencia de países que tenemos muy cerquitas, la inmigración ha tenido un amplio éxito de integración en nuestro país. Es verdad que se empiezan a ver en ocasiones en pequeñas localidades, en el mundo rural, guetos de inmigrantes pequeños que acarrean problemas de seguridad ciudadana. Pero a mí me parece que los términos en los que se está planteando el debate, primero, tan frívolos, azuzando deportaciones masivas de inmigrantes ilegales cuando nuestra legislación no lo permite. Yo quiero recordar que ahora mismo el gobierno central tiene un gran problema con el Tribunal Supremo porque la Administración Central no se ha querido hacer cargo de más de 1,000 migrantes menores de edad que están en las Islas Canarias. ¿Y por qué es eso? Porque tenemos una ley de extranjería bastante garantista, por ejemplo, con los menores migrantes. Y a mí sí me preocupa como ciudadana. Nosotros hablaba Ignacio de la encuesta del CIS y nosotros dimos el domingo una en El Mundo donde el 70% de los españoles aprobaría las deportaciones ilegales. La práctica totalidad del votante de derecha será creo un 91%, pero ojo, un 57% de votante socialista estaría a favor. Y me parece que es una irresponsabilidad abordar un debate tan serio, tan complejo como es la inmigración, con tantas variantes, tan importante para nuestro país por lo que insisto, suponen para el mercado laboral en una población envejecida que tenemos y donde necesitamos a que vengan los inmigrantes a trabajar y donde en determinadas ciudades ves que hay solamente personas migrantes que quieren hacer según qué trabajos. A mí me parece que la deriva de plantearlo todo como bueno o malo, como solo ver el problema de la inmigración, claro, como criminalizarlos y sobre todo que lo que ha explicado también Camacho, que haya calado tan pronto ese discurso.
Es lo que tiene el populismo, ¿no?
Torre Pacheco lo ha empujado mucho. Pero es que yo he llegado a ver esta tarde un incidente de unos subsaharianos negros bañándose salvajemente en una piscina pública. Resulta que era una piscina suiza, donde había habido efectivamente un incidente racial en Suiza. Te lo presentan como si esto estuviera ocurriendo aquí en la piscina de la Rochelambert o allí en la de... No sé si existe todavía la del Parque Sindical de Madrid.
Sí, se llama de otra manera, pero existe.
Eso es, bueno, pues esto es una barbaridad. Vamos a ver, creo que estamos en el 6% aproximadamente de tasa de inmigración en España, en total, ¿no? Me parece más o menos, son 12 millones de 48. Bueno, hacerla... pero es que hay un 11,36% de paro y un 30 y tantos de paro juvenil. Quiero decir que es que esta gente que viene a hacer unos trabajos con los, claro, españoles, no, queremos
no
hacer.
No tienen,
y a lo mejor
no
hay
tienes...
que preocuparse, antes de otras cosas, hay que preocuparse de nuestra política de desincentivación, claro, subsidial del trabajo.
¿Eh? Y no luego, tienen más que ver, muy brevísima,
sí,
por favor.
Super, muy breve. Se repite además en sucesos como el de Torre Pacheco, que a través de falsas informaciones, vídeos que no se corresponden con la localidad, se va generando ese caldo de cultivo para que luego haya un choque cuando se utiliza ahí la desinformación también.
Está funcionando muy bien, ¿eh? Hay que decirlo. Éxito de propaganda absoluto.
Cambiamos de tercio. Los dos, Camacho, Ángela, aportáis el tema de Isabel Pardo de Vera y el exdirector de carreteras en la Audiencia Nacional. Nicane.
El juez, tras escucharles, ha decidido retirarles el pasaporte, prohibirles salir del país. Ambos han negado las adjudicaciones irregulares en el caso que podemos llamar Cerdán-Ábalos-Coldo. Dicen que...
O al revés, o
mezclando todos los nombres que quieras, te salen varias combinaciones ahí. Bueno, ellos dijeron que no hicieron nada de estos amaños de obras públicas a cambio de mordidas. Pardo de Vera ha explicado que sí que recibía indicaciones de Coldo y que las atendía porque era asesor del ministro, pero que llegó incluso a quejarse a Ábalos de que las formas no eran las adecuadas. Y en cuanto a Jessica Rodríguez, la expareja, examiga de Ábalos, ha asegurado que no participó en su contratación en INECO, pero que se limitó a pasar su currículum.
Ángela, ¿qué te ha llamado la atención?
Pues a mí me ha parecido que se han defendido hoy bien en la Audiencia Nacional, que pese a los sólidos indicios que hay por todos los mensajes que fueron incautados por la Guardia Civil y que se plasmaron en el famoso informe de la UCO que dio lugar a la imputación y entrada en prisión de Cerdán, me parece que tanto Pardo de Vera como Javier Herrero se han cogido unos buenos penalistas y han trazado una estrategia de defensa que puede resultar menos, más o menos creíble, pero que desde el punto de vista penal está diseñada. Eso no lo hemos visto, por ejemplo, ni con Santos Cerdán, ni con Coldo, que no ha querido declarar y que solo dicen que los audios han sido manipulados, ni tampoco con el exministro Ábalos. Sí que creo que los indicios que obran contra ellos no han quedado hoy anulados con sus declaraciones, porque el juez ha decidido imponerle medidas cautelares y porque, insisto, hay muchos mensajes por más que las interpretaciones puedan ahora mismo tratar de disfrazarse. Pero al menos han hecho defensas penales. Y luego, desde el punto de vista político, es evidente que la trama que introdujo Cerdán en el corazón del gobierno, en el ministerio con mayor dotación presupuestaria, no se articulaba solamente gracias a la influencia de Ábalos, sino tanto Pardo de Vera como el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, eran presuntamente dos piezas claves en todas estas adjudicaciones de obra público, por la influencia que tenían y, por ejemplo, porque Herrero era la persona de la que dependían los modificados de esas obras públicas. Y ahí es donde los investigadores sospechan que está la corrupción y el cobro de las presuntas comisiones ilegales. Con lo cual, tienen un papel que es clave. Es verdad que se han ido a la Audiencia Nacional porque el Supremo quiere acotar lo máximo solamente a los aforados inescindibles, pero a mí me parece que, teniéndolo muy difícil, hoy han declarado en la Audiencia Nacional. Bueno, incluso Pardo de Vera ha dicho, y yo estaba descontenta con las formas que tenía Coldo, que alguien con tan poca formación manejase tanto en el ministerio y que viniese diciendo que iba de parte de Ábalos. Incluso me llamó bonita, que es algo que tenemos que soportar las mujeres. A mí me parece que, para lo difícil que lo tenían, no han declarado ninguno de los dos, ni mucho menos mal.
Camacho.
Sí, más o menos. Es así como cuenta Ángela. Efectivamente, la causa escindida puede provocar diferentes enfoques, ¿eh? Es decir, incluso la propia manera de interrogar. Yo no sé si el instructor de la audiencia tiene acceso a los mismos informes de la UCO que encarga el juez del Supremo. En fin, bueno, esto es un tecnicismo jurídico, porque es verdad, no están aforados y tal. Y el Supremo procura además limitarse a la parte, como dice Ángela, inescindible del sumario. Pero no descartaría que al final se produzcan discrepancias de criterio en el enfoque de la instrucción. Dicho todo esto, hombre, a mí me da la sensación de que lo que tiene más difícil Pardo de Vera de justificar es la colocación de Jessica y de las otras sobrinas, entre comillas, de Ábalos, sí. Que es un delito de serlo relativamente leve, y que en el asunto de la adjudicación de obras puede encontrar un margen de defensa pues en la complejidad del procedimiento, en la diferente...
Porque la decisión era técnica y desde otro...
Eso es diferente.
Bueno, porque no la tomaba
ella, que
de
la mesa de contratación,
hoy,
etcétera. Claro, cuando uno ve, oye, la declaración de este señor Lorenzo, me parece que se llamaba Cadenas o algo así, de Navarra, de la mesa de contratación de Navarra, y ve cómo se hacen de verdad las mesas de contratación, las autonomías, se te ponen los pelos de punta. El señor fue represaliado. Os recomiendo que la leáis, porque es que es una vergüenza. Es decir, es el procedimiento, pero hecho de la manera más sesgada del mundo y a veces con cierto descaro. Bueno, pero es verdad que eso puede eximir de responsabilidad a la cúpula política. En fin, veremos. De todas maneras, el informe de la UCO es muy contundente. Hay muchas obras.
Y las escuchas de Ábalos también. De Coldo,
que sí. Las señalan. Pero bueno, no.
Hombre, es que tiene mensajes este de... Hay que esperar, porque si no va a cantar mucho.
Sí. Mucho y tal.
O sea, tiene mensajes muy ilustrativos.
Sí,
de lo
pero
que
eso también
haciendo.
Lo puede decir una persona. Oye, sí, ya te di el otro día, dos dimos una. Ahora sí, esto va tan... Bueno, sí, es una forma de hablar. En cualquier caso, aquí todo el mundo, incluido Cerdán, Ábalos, Coldo, Montoro y compañía, aquí todo el mundo tiene presunción de inocencia mientras no se muestre ocultar.
Sí, no, claro.
Pero es verdad que estas dos personas... Está muy señalada por la trama de contratación. Es una situación procesalmente muy antipática.
Yo la fotito de Jessica en lencería, así muy sonriente posando, que le manda Coldo a Pardo de Vera diciéndole, es la sobrina del ministro, pues qué quieres que te diga, muy feminista, claro, claro, muy claro. Feminista.
Sí, hombre, que ella misma dice, oiga, que era, tenemos que soportar a las mujeres, estas claro. Cosas y tal, pues ahí se traga una
bueno,
buena,
también cuando el otro le dice, qué culito con ese pantalón negro, qué bien te queda, que estás buenísima, y la otra va y hace, ay, qué cosas me dices, Coldo, tal. Pues qué quieres que te diga, yo hay cosas. Propone Ángela, también Montoro, que lo habéis mencionado.
Es que continúan, lo apuntaba Ángela en su avance, las acusaciones cruzadas por los casos judiciales entre el PSOE y el PP, y además tenemos a Cristóbal Montoro como protagonista. Los socialistas dicen que la investigación sobre Montoro no es del pasado del PP, sino que es el presente, que afecta además al propio Feijóo. El ministro Bolaños califica los hechos de muy graves, mientras que la portavoz popular, Esther Muñoz, niegan que este caso equilibre la balanza de corrupción.
El boletín oficial del Estado no estaba al servicio de la ciudadanía. Estaba en venta a los poderosos y bien caro que nos sale a todos.
Conviene no insultar la inteligencia de los españoles, entre otras cosas porque todo lo que estamos conociendo sobre el gobierno de Pedro Sánchez es del gobierno actual. Y en segundo lugar, la actitud que estamos teniendo en el Partido Popular con los presuntos casos de corrupción que puedan salir de gobiernos anteriores no tiene nada que ver con la actitud con la que está afrontando el Partido Socialista sus casos de corrupción.
Bueno, más allá del cruce esperable por otra parte, ¿por dónde lo pillas, Martí Alay?
Bueno, yo quiero empezar diciendo que a mí el caso que hemos conocido de Montoro me parece un escandalazo. Yo creo que alguien que está en el Ministerio de Hacienda no puede prevalerse de su cargo para favorecer a una antigua empresa.
No,
ni,
antigua y no tan
ni,
antigua.
Y bueno, él dice antigua. Que estaba desvinculado.
Es que la creo entre medias.
Puede que no. Bueno, en cualquier caso, tengo dudas de si son, venía antes escuchando a Ángel, si son meras labores de lobby. O si hay o va a poder acreditarse en la trascendencia penal, pese a la desfachatez que supone. Yo estoy radicalmente en contra, y no lo hace solo el exministro Montoro, lo hacen también exministros de otro signo político, que alguien que ha ocupado un cargo institucional de tanta responsabilidad como el de presidente del gobierno o el de ministro del gobierno de la nación, luego aproveche los contactos que tiene con la influencia que ha tenido la administración pública para hacerse rico. Y eso lo estamos viendo, y ejercen de auténticos lobbies y van mendigando a los ministerios para favorecer a determinadas empresas. A mí eso me parece que aquí hay una falta de regulación flagrante y que es una desfachatez. Si usted después de la política quiere dedicarse a los negocios, monte una cadena hotelera o de restaurantes, pero no a favorecer a determinadas empresas ejerciendo la influencia que ha tenido como cargo público, como servidor público. Dicho esto, me parece que el debate sobre si Feijóo tiene responsabilidad o no en lo que ha hecho Montoro no cabe. O sea, Feijóo era presidente de la Junta, nunca eligió a Montoro de ministro del gobierno, y sí que creo que tiene una oportunidad de oro el actual presidente del Partido Popular para diferenciarse de la corrupción y para mostrar que hay otro posicionamiento posible cuando los jueces investigan a personas que han formado parte de tu partido político. Pero me parece que la estrategia del PP, del PSOE, diciendo que es el caso de corrupción más grave y tratando de atribuir la responsabilidad directa a Feijóo, como si Feijóo hubiese elegido a Montoro, al igual que ha hecho Pedro Sánchez con Ábalos o con Cerdán como secretarios de organización del partido, no es parangonable. Ahora sí, el PP no puede desaprovechar este escándalo para tratar de dejar muy clara, porque tiene un pasado el Partido Popular que tampoco es para presumir, para dejar muy claro cuál es su posición frente a la corrupción que han tenido los suyos.
Camacho.
El problema es que aquí la posición que tengas después de que ha salido la corrupción da igual. La gente ya no te juzga a nadie, por cómo reacciones a los casos de corrupción, sino porque se han producido bajo tu guardia, ¿no? Esto de, no, nosotros hemos atajado automáticamente, nos hemos echado el partido. Otro lo dice Sánchez, lo dijo Rajoy. Bueno, Rajoy ni siquiera ha echado a Barcelona, pero bueno. Lo dicen todos, hemos echado a los seres, no sé qué, da igual. Es decir, la gente lo que le cabrea es que se haya producido el hecho y no que luego, cuando se enteran, cuando sale el escándalo, se reaccionen de tal o cual manera. El PSOE sabe que va a ser difícil colocarle a Feijóo el muerto de Montoro, que es un muerto descomunal. inciso, descomunal. No sé si eso tendrá luego chicha penal o no, porque puede ser difícil de probar.
Pero el marrón...
es una desviación de poder como un castillo. Esto no es desviación de poder, no es un delito tipificado, que yo sepa. Pero esto lo hablo en un concepto político. Es una desviación de poder, abuso de autoridad y arbitrariedad escandalosa, pero de dimensiones descomunales, porque ya no es una cuestión del lobby que está ahí. Todo el mundo sabe ahora mismo, por ejemplo, que el lobby de Pepe Blanco, Acento y tal, pues hay que contratarlo para tener buena mano en la adjudicación y gestión de los fondos estos de Next Generation, no sé qué, tal y cual, y muchas otras operaciones del gobierno. Esto que ha habido siempre, el sherpa que te lleva por los pasillos del gobierno de turno. No, es que estamos hablando de un ministro en ejercicio, un ministro de Hacienda, probablemente el más poderoso del gobierno de Rajoy, incluso a nivel de Soraya o inmediatamente por encima o inmediatamente por abajo, que favorecía a los clientes de su empresa con cambios legislativos y con información privilegiada. Y esto no es calumnia, esto está en el sumario. Y además, hace mucho tiempo que lo sabe todo el mundo. Y hubo un ministro del gobierno de Rajoy que al final le estalló, mira tú, un escándalo, porque de repente había aparecido una cuenta de unos familiares en un paraíso fiscal, cuando se enfrentó a Montoro por la defensa que Montoro hacía del sector gasístico y de la energía renovable, cuando ese ministro, que era el señor Soria, intentó aplicar un recorte de las subvenciones. Y el señor Montoro llegó a esgrimir en el Consejo de Ministros un informe, como si fuera de Hacienda, que le había remitido una empresa de energía renovable y cuyo original poseía el ministro Soria. Sí, bueno, estamos hablando de cosas políticamente despreciables. Pero bueno, esto va a ser difícil colocárselo a Feijóo. Lo que el PSOE pretende establecer es tratar de contrarrestar la vergüenza, el desaliento que muchos de sus votantes sienten ante el escándalo de corrupción. Entonces, no, pero al final somos todos iguales, todos también, con una diferencia, ojo, que ya lo repitió el otro día Rebeca Torró y tal, que nosotros somos, por naturaleza, somos honrados porque somos de izquierda, y la derecha por naturaleza es corrupta, por ontología o por metafísica. Y esto conforta. Esto conforta a una serie de lectores. No, es verdad, mira, bueno, es verdad, han robado mucho, pero nosotros también roban y tal. Voy a seguir votándolo otra vez en vez de quedarme en mi casa.
La cuestión es, ¿a quién beneficia esto?
A Vox, siempre. Inmigración, seguridad y corrupción son cosas en las que los dos grandes partidos no tienen, son marcos electorales en los que los dos grandes partidos no tienen otra cosa que hacer que perder. Y mientras más lo debatan, más benefician a Vox. Y en general al voto contra el sistema.
¿Coincides, Ángela?
Yo creo que sí. Yo creo que Vox tiene una oposición que es muy clara, que es todo está mal. Agitar tres temas que son los que a ellos le interesan, los demás no hacen ninguna propuesta. Uno de esos temas es la inmigración. Hoy ha salido el señor Abascal para decir que no le tome el pelo el PP, diciendo que son diferente a otra cosa que el Partido Socialista, y ese voto del enfado, del descontento, es el que al final sabe llevarse Vox. Yo, fíjate, diciendo esto, que sí que creo que les beneficia este marco de debate en la agenda pública, yo creo que si fuésemos a unas elecciones ahora también habría mucho votante de derechas que se pensaría en dividir el voto, porque creo que prima el interés que tienen por sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Dicho esto, sí que creo que este tipo de debates, de polémicas, al que beneficia es a Vox, diciendo ustedes son todos iguales, yo marco aquí la diferencia.
Claro. Y ojo, vamos a ver pronto encuestas con el 18%, con Vox en el 18%, que esos son cerca de 60 escaños.
Pues ojo. Hablaremos. Dejadme dos minutos, que ahora vengo.
Pues vamos con Línea Directa, que es la aseguradora favorita entre sus clientes, pero no solo entre nosotros, los que vivimos aquí, también entre los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams. Pues sí, por eso tanto si vives en un chalet, conduces una moto o tienes un gato, como si diriges un internado gótico, tu moto tiene colmillos o tu mascota es un licántropo, en Línea Directa te lo aseguran. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com y te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Escuchas La Linterna,
el programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
Yo escribo para derribar el muro del grito. Escribo pensando siempre lo que dijo Michi Panero. En esta vida se puede ser de todo menos un coñazo. Soy Bruno Pardo, columnista y redactor de Cultura de ABC.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahorra con la banana.
A solo 0,99 el kilo, un 31% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En FlexiCar hay muchos cars, en FlexiCar hay muchos cars, en FlexiCar hay muchos cars, en FlexiCar.
FlexiCar, una vida, muchos cars.
En FlexiCar.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Diez y media, dos minutos más. Nueve y media en Canarias, dos minutos más. Seguimos con la tertulia y llamamos al Andete.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Recuperamos a los clásicos. Esto ya se ha convertido en un clásico de la radio en España. David Alandete con su American Graffiti desde Washington. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Oye, el presidente, no sé si se ha enterado de que has vuelto, pero el caso es que ha desaparecido mientras crece la movida con el caso Epstein. Cuéntame.
Pues mira, realmente llamativo el hecho de que Trump, justo un lunes después de haber pasado un fin de semana sin hablar especialmente con los medios, esté hoy, como dicen aquí, missing in action. Es decir, no se le ha visto el pelo este lunes a Trump en la Casa Blanca, y eso que es bastante visible, ¿no? Ha comparecido la portavoz suya, Caroline Leavitt, pero el presidente está desde hace unos días bastante reacio a salir porque por primera vez, Ángel, ha recibido algún que otro abucheo entre sus bases por el tema de Epstein, porque hay una clara insatisfacción creciente en los podcasts estos que tanto le han defendido, por parte de gente en redes sociales, en Truth Social y demás, la red que él, de la que él es dueño, ¿no? Diciéndole que por qué está ocultando esta revelación. Y fíjate, unos minutos antes de hablar tú y yo, Ángel, la Casa Blanca ha revelado 230.000 documentos, pero no de Epstein, sino del caso de Martin Luther King, que no estaban hechos públicos. Es decir, está tapando una teoría de la conspiración con otra, pero de esto... Yo me temo que Trump no va a poder escapar, Ángel.
¿Y tú qué crees que influye más en esa, en estos tres días, que nunca ha habido tres días en estos últimos seis meses que ha desaparecido, el caso Epstein o sus cosillas de salud?
Yo creo, sinceramente, Ángel, que es el caso Epstein. Es de verdad que salió con los tobillos hinchados y demás. Pero bueno, ya sabes, Trump, esto de proyectar fuerza para él es muy importante. El tema es que ahora, a unos, no sé, unos 300 metros de donde estoy yo, a la puerta de la Casa Blanca, hay un tipo con una pancarta, pero permanente desde hace una semana, que dice, haced públicos los archivos de Epstein, ya. Y este tipo va con la gorra roja de Trump, ¿eh? Es decir, empieza a haber una revuelta trumpista, algo que, acuérdate, aquello que decía Trump, Ángel, de que él era capaz de disparar desde sus rascacielos en la Quinta Avenida y que sus partidarios nunca le darían la espalda. pues parece que disparar, ¿no? Pero esto de no hacer pública la lista de clientes y amigos de Epstein y todos los detalles que el FBI tiene, parece ser la gota que puede colmar el vaso, Ángel.
Oye, y una última pincelada. ¿Qué ha pasado con esta musiquita banda sonora de los Village People?
Nuestro tema, que nos acompaña ya donde vamos, bueno, pues Trump, que sabes que es fanático número uno de esta canción, la ha puesto en un vídeo que ha publicado hoy en redes sociales para acompañar, atención Ángel, una supuesta detención de Barack Obama en el despacho Oval. Él, que tiene sus fantasías, ha puesto una imagen de cómo el FBI se lleva al expresidente detenido mientras estaba allí en el despacho Oval con esta música, que yo creo que, vamos, súper apropiada para detener a un presidente, ¿no?
Confirma que el mundo se va a la mierda. Gracias, David.
Gracias, Ángel.
Cuídate,
hasta luego.
Cuídate. Camacho, Martialay, me llega la portada de ABC de mañana. A toda plana. Rato, dos puntos, comillas. Lo que hizo Montoro conmigo roza el delito. Cierro las comillas. El ex vicepresidente asegura a ABC que fue víctima de una intervención irregular del exministro en sus expedientes fiscales entre 2014 y 2015.
Bueno, Rato siempre ha tenido la sospecha, y yo creo que con cierto criterio, de que a él se le llevó fuego amigo a la situación procesal en la que acabó. Y además, en el caso de Montoro y su famosa amnistía fiscal, no solamente el exministro Rato, sino alguno que otro más de los defraudadores que decidieron regular parte de los fondos que tenían en el extranjero, siempre han denunciado que fue a partir de esas regularizaciones cuando luego la agencia tributaria empezó casualmente a investigarlos. Yo creo, no he leído la entrevista, solamente he visto la portada como tú, Ángel, pero creo que los tiros pueden ir por ahí.
Bueno, y por la detención que le mandó a hacer, ojo, que fue la policía fiscal, la policía de aduana, la que se presentó en casa de Ábalos con toda la prensa de España avisada previamente para sacarlo detenido como si fuera un narcotraficante y ponerle la mano encima de la cabeza.
El cogote, cogiéndole.
Y ponerle la foto encima de la cabeza al meterlo en el coche, que es una foto, es la foto simbólica de la abolición de la presunción de inocencia en España. Luego, a ver, lo que haya hecho Rato con sus cosas, lo dilucidan los jueces, lo han condenado un par de veces y tiene alguna más por ahí. Pero es verdad, y esto lo hizo el señor al que él nombró secretario de Estado de Hacienda y de Presupuestos, que es que a Montoro el que lo nombró fue Rato, cuando era todopoderoso vicepresidente económico. Pero bueno, sí, hace mucho tiempo que está muy cabreado con él, y ahora, pues lógicamente, cuando ha visto esto, pues ha decidido levantar la voz. La lista de damnificados de Montoro llega a la Puerta del Sol, llega desde
y variada. Creo que no tiene amigos
y seguramente una buena cantidad de periodistas entre ellos.
Sí, por supuesto, pero vamos a ver, el ministro de Hacienda no es nunca el más simpático del gobierno, pero es que vamos a ver, este señor fue el autor de la idea de, a los 40 días de llegar al gobierno, a Nochevieja de 2011, revocar la principal promesa que había hecho Rajoy de subir los impuestos, de bajar los impuestos y subirlos más que lo que prometía en su programa Izquierda Unida. El mayor hachazo fiscal que se ha dado en España lo dio Montoro, claro, así. Decía, hombre, hemos luchado, hemos equilibrado el déficit que dejó Zapatero. Claro, yo lo equilibré, y tú y el otro de la moto. Ellos no hicieron nada, negarse a hacer reformas estructurales porque era mucho más fácil sacarle el dinero a los españoles. Hicieron una amnistía fiscal, ya de por sí muy dudosa, con la que la izquierda le zurró lo indecible, en buena medida con razón.
Y encima, anuló el Tribunal Constitucional.
Y anuló luego el Tribunal Constitucional.
Por unanimidad.
Y encima, a los que se acogieron a la amnistía fiscal, después le mandaron las inspecciones.
Hombre.
Y es que además le mandaba las inspecciones por sectores, cambió unilateralmente los criterios de desgravación y le mandó inspecciones sectoriales a arquitectos, a médicos, a profesionales, a abogados, a empresarios, a periodistas, pero a deportistas.
En el caso de los periodistas.
En el caso de los periodistas,
empresa por empresa.
A mí eso me parece.
Y periodista, y todos los que tenían una sociedad para facturar pasaron por la inspección. Es decir, bueno.
A mí eso de lo que hemos visto en el sumario.
Ángela se jactaba de eso.
Sí, a mí eso de lo que hemos visto en el sumario los últimos días me parece quizás lo más grave de todo. Que un ministro de Hacienda utilice la agencia tributaria como arma arrojadiza contra periodistas incómodos, contra personas de su partido que también le eran, no eran de su agrado, dejémoslo ahí, para ajustar cuentas, utilizando como Hacienda soy yo y voy a crucificar a mis enemigos o quienes no me hagan lo suficiente la pelota a través de amedrentarlos con inspecciones fiscales. A mí es que eso me parece impropio de una democracia.
Y si no te encontraba nada, porque estabas en regla, te decía que cuidadito que a tu empresa, que era el que manejaba el IVA de las empresas y que lo podía subir y bajar y que además a la empresa le iban a mandar también los inspectores que no los iban a dejar vivir. Y luego encima se jactaba políticamente de haber dejado descolocada a la izquierda con la subida de impuestos. ¿Alguien se explica por qué Rajoy perdió 5 millones de votos de una tacada en las primeras elecciones que se celebraron después de su mayoría absoluta?
Sí, sí, el dinero tiene mucho que ver, seguramente.
Aparte de la corrupción.
Permitidme otro tema. Propuesta de Camacho, creo que también de Ángela. El capítulo este que vuelve los de la ceja.
Trabajo firmante.
Exactamente, ese manifiesto que han firmado más de 100 personalidades de la política y de la cultura a favor del gobierno de Sánchez. El texto defiende que los ataques que está recibiendo se asemejan más a una conspiración para derribar a un gobierno legítimo elegido en las urnas que a la crítica política propia de un sistema democrático. El manifiesto también denuncia a sectores del Poder Judicial que organizan concentraciones y huelgas que están fuera de la legalidad. Entre los exministros que firman estas afirmaciones tenemos a Magdalena Álvarez, a Manuel Chávez, a José Montilla, Jesús Caldera y se suman también otros nombres de la cultura como Almodóvar, Serrat, Ana Belén o Buenafuente.
A mí me encanta lo de que firmen el manifiesto Manuel Chávez y Malenia Álvarez. O sea, es que me encanta.
Contra los jueces,
Es de bien nacido ser agradecido. No me digáis que no es maravilloso, Camacho.
Sí, 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 pero además, específica, oye, que si quieren apoyar a Sánchez, con toda la libertad del mundo, allá ellos. Raro sería que apoyaran a Feijóo. Pero es que luego le dan un repaso a los jueces. A los jueces, claro, a los jueces de verdad, a los que los condenaron a ellos. Los magistrados del Constitucional no son jueces. Pero bueno, eso, de bien nacido ser agradecido. Y luego el resto, pues sí, vale, la colección de bajo firmante con Almodóvar al frente y tal. Pero comprando, así es que parece que el manifiesto lo ha hecho la unidad de discurso y mensaje de la Moncloa. Si es que es el argumentario de Moncloa, de los pseudomedios, las acusaciones de ultraderechistas, los bulos y los jueces que comen dentro, en fin, bueno, de algunos que hay por ahí espera uno mayor calidad literaria que esto.
O intelectual, bueno, sí.
Intelectual, sí.
Ángela.
El manifiesto es de un activismo de brocha gorda increíble. Primero porque todo es una conspiración. Una conspiración además contra la izquierda de este país, donde va a salir ganando la extrema derecha, donde hay que atacar a los jueces y no fiarse de ellos, pero donde se critica que no se acate el fallo del Tribunal Constitucional sobre la amnistía y se esté deslegitimando al Constitucional, donde se cuestiona que se pueda abrir el debate sobre los resultados electorales y los pactos a los que lleva el gobierno. Es que el manifiesto lo hacen en Moncloa y no les sale igual, quiero decir.
¿Quién te ha dicho que no lo han hecho en Moncloa?
Bueno, cierto, no sabemos, pero yo creo que lo han hecho algunos de los que estuvieron hace años sentados en el Consejo de Ministros, pero ahora todavía no, pero dan apoyo intelectual a los que están en Moncloa. Pero es que no hay ni una mínima crítica, porque dicen que sí, bueno, que hubo cuanto menos una responsabilidad invigilando del presidente del gobierno al elegir sus secretarios de organización, pero bueno, que un informe de la Guardia Civil llegan a decir, no puede de servir para derribar a un gobierno legítimamente elegido en las urnas.
El tema no es un informe de la Guardia Civil, el tema es lo que dice el informe.
Pero que esto es lo que dice Moncloa, que este es en el comentario de Moncloa, cómo que esto es solo los irreductibles, el círculo este de pretoriano de Sánchez, que cómo la Guardia Civil o los jueces van a derribar un gobierno. Oiga, que están ustedes hasta las trancas, y que, bueno, oiga, el que quiera creer esto de los tres golfos, que lo crea. Nosotros somos honrados y luego somos la condición humana, pues siempre Cázar, un golfo, Cerdá, y tal. Por cierto, oiga, que también tienen presunción de inocencia,
Sí, bueno, no, pero
y también se acusa...
Voy a tener que reclamar yo la presunción de inocencia de Cerdán aquí.
Bueno, y también se acusa a los medios de comunicación, porque se dicen que las políticas del gobierno se reciben información por parte de los ciudadanos de forma sesgada. Es decir, hay muchos medios, la de la derecha mediática, somos lo peor de este mundo porque queremos derrocar al gobierno. Es que es de un activismo de brocha gorda, de una falta de crítica y de perspectiva con lo que está sucediendo en nuestro país, que de verdad Pedro Sánchez ha creado un equipo de fútbol. La gente es seguidor, pase lo que pase.
Permitidme otro tema, a ver si me caen un par de ellos. La otra propuesta que hacía Camacho, que por cierto era su portada, Nekane.
Eso es, el gobierno que prepara un nuevo modelo de oposición con formación de 2 años para los puestos más altos. Es a quien afecta. Para entendernos, sería una especie de escuela de opositores por la que tienen que pasar los aspirantes a funcionarios de primera. Es el grupo A1 y A2. Hablamos de jueces, de notarios, inspectores o también el cuerpo docente. Tendrá que hacer 2 años de posgrado para conseguir ya después la plaza definitiva. Lo ha explicado Clara Mapelí, que es la secretaria de Estado de Función Pública.
Una vez finalizada esa formación, la administración podrá quedarse con los mejores aspirantes y aquellos que no han superado ese curso selectivo puedan obtener un título universitario oficial de posgrado para minimizar el coste de oportunidad que supone preparar esa escuela, el periodo formativo de esa escuela, durante 2 años.
Las asociaciones ya han reaccionado, denuncian que estos cambios atentan contra la objetividad y el mérito y sobre todo que no solucionan los problemas que tiene la administración.
¿Por qué te parece tan importante, Camacho? ¿Qué sospechas?
Bueno, vamos a ver, uno si se abstrae de todo, ve la reforma y dice, oiga, vamos a ver, o sea, que ustedes, primero una oposición, que ya veremos cómo es, segundo una especie de máster de 2 años, en los cuales ustedes no garantizan plaza, como naturalmente va a haber mucha más demanda que oferta, pues después de los 2 años le dan papelito, los mandas a su casa, ha estado 3 años para acabar como estaban. Oiga, ¿seguro que esto es mejor que lo que había? ¿Seguro que esto es mejor que lo que había? Bien. Pero es que como además esto lo hace el gobierno de Sánchez, uno se mete, se echa mano a la cartera, al corazón y a donde puede. Dice, venga, vamos a ver, esto huele a lo que huele. Y huele a control discrecional de la administración. Yo hago la misma pregunta que con la reforma de la judicatura. ¿Usted quién prefiere que lo juzgue? ¿Usted quién prefiere que lo atienda en un servicio público? ¿Un juez o un funcionario que haya hecho una oposición? O uno que haya entrado más o menos a dedo. ¿Está?
Sí. Ángela.
Bueno, hasta ahora en nuestro país el alto funcionariado se somete a oposiciones donde lo que prevalece es el mérito, la capacidad y el hincar codos, que se pasan muchos años de su vida estudiando para sacarse oposiciones y salen con una buena preparación. A mí todo lo que signifique aminorar, reducir, hacer peligrar esos parámetros objetivos para el alto funcionariado de España me parece mal y me hace levantar las mismas sospechas que a Camacho cuando dice que para qué se quiere hacer esto. Lo que quieren hacer con la carrera judicial, lo tengo muy claro, es un vuelco ideológico donde al final en los últimos exámenes puedan entrar de determinados jueces sí y otros no. De ahí el interés que tiene el gobierno ahora en quién va a ser el director de la escuela judicial, algo que se va a ver esta semana en el pleno del Consejo General del Poder Judicial, su elección. Pero dicho esto, es algo que quieren extender a la administración pública, porque esto es toda una declaración de intenciones. El gobierno lo va a vender como no, Europa ha dicho que hay que modernizar el sistema y los casos prácticos, es un sistema obsoleto, antiguo, donde solamente es pura memoria. Bueno, de momento, quienes se sacan esas oposiciones, yo me atrevo a decir que tienen un nivel más alto que la mayoría que se sientan en el Congreso de los Diputados todas las semanas.
Incluso eso que para el Consejo empezar. De Ministros, o que alguno del Consejo de Ministros.
Eso para empezar. Y luego sí que creo que tiene un claro objetivo de ideologizar a esos cuerpos profesionales de alto funcionariado.
Pues no hacemos más que mejorar.
Y esto, como siempre, entre otras cosas, y el PP tiene algún criterio sobre esto. Yo comprendo que no se, bueno, que van a decir, oiga, no podemos pasar la vida derogando, pues van a tener que hacerlo, o es que se van a comer esto también. Yo tengo muchas dudas que lo saquen, tengo muchas dudas que lo saquen adelante, pero en fin, si lo sacan, el PP, ¿qué piensa hacer?
Bueno, como lo de los jueces, que no han podido llevarlo ahora.
El PSOE asturiano ha rechazado la financiación singular acordada por Pedro Sánchez y la Generalitat de Cataluña. No sé si el titular es el PSOE asturiano o Adrián Barbón, ya no está solo García Page.
Eso es, ha sido todo esto en el Parlamento asturiano con el apoyo además de PP y Foro Asturias. La propuesta lo que pide es una reforma del modelo actual, rechaza cualquier modelo que favorezca a unas comunidades en detrimento de otras. La iniciativa la ha presentado el PSOE de Adrián Barbón, aunque él no ha sido quien ha dado la cara, ha sido el consejero de Hacienda Guillermo Peláez.
Hoy toca compartir lo esencial, la defensa de los intereses de Asturias y el rechazo rotundo a los privilegios y la desigualdad.
¿Cómo interpretamos esto, Martí Alay? Ya no está solo en la fachofera García Page.
No, es verdad que Barbón desde el primer momento mostró su malestar, luego ahí hizo un poco de funambulismo y ahora pues sí que ha dicho que no va a apoyar nada que vaya en contra de los intereses de los asturianos. Bueno, ¿esto va a tener algún efecto? Yo creo que más allá del que pueda tener desde el punto de vista electoral para María Jesús Montero en Andalucía, que ya se ha intentado quitar del mapa en todo lo que tiene que ver el cupo catalán, y luego del daño o del desgaste que ya está suponiendo para Pedro Sánchez. ¿Pero esto va a impedir algo? ¿Va a hacer cambiar al gobierno? Lo hemos visto que no. El gobierno ha pasado de decir que nadie se atrevía a asegurar que hoy iban a intentar llegar a agotar la legislatura el año 27, a ver ahora cierta euforia entre el escándalo de Montoro y esa subasta que ha vuelto con los socios de te doy un poquito más, te doy un poquito más para sobrevivir el máximo tiempo posible. Y en esas estamos. No hay que engañarse. A mí me parece bien que se hace la voz contra que haya Españas a distintas velocidades y con desigualdades flagrantes entre sus ciudadanos, donde no prima el interés general de las decisiones, sino el interés personal de quien se quiere mantener en el Palacio de la Moncloa, pero creo que va a servir para muy poco, Ángel.
Camacho.
Sí, vamos a ver, a mí me parece muy bien, repito, muy bien, que Barbón, que es una persona con autoridad dentro del Partido Socialista, se oponga. Quiero decir, cuando digo con autoridad, quiero decir dentro del propio sanchismo. No, a Page ya lo tienen clasificado como no recuperable, pero Barbón tiene autoridad dentro del sanchismo.
Bueno, recordemos que dijo que estaba enfermo y que no fue a la última.
Sí,
al último comité, ¿te acuerdas?
A esto iba. Entonces, por un lado, esto me parece muy bien, pero por un lado me parece que esto ya es un brindis al sol, porque ellos saben que en este mandato la cosa no va a avanzar mucho. Le han dado ese reconocimiento, que en la práctica es un reconocimiento teórico de la autodeterminación fiscal, pero como han visto que la cosa electoralmente tiene muy mala venta, sin quebranto, pues van a estar mareando la perdiz todo el tiempo que puedan. Con lo cual, los demás se pueden permitir un cierto postureo, caso de Barbón. Me gustaría que si se da el caso de que esto va al Consejo de Política Fiscal y Financiera, a ver qué vota el consejero del señor Barbón, el consejero de Economía y Hacienda del señor Barbón, a ver qué vota allí, de sus diputados, ya ni hablemos, no va a ir al Congreso, pero si fueran esos dos diputados de Asturias votarán que sí, a lo que le diga Sánchez, pues a lo que diga don Manuel, como los béticos con Lopera. Pero pero bueno, en fin, hombre, el debate está ahí. Ellos saben que esto les va, si lo llevan adelante y si consigue, si la oposición consigue que este sea un debate de agenda, que estén en primer plano de opinión pública, que esto es una sangría electoral.
Vamos.
Y muy particularmente para María Jesús Montero, que se ha puesto de perfil, se ha metido debajo de la mesa, no ha ido a Cataluña, pero en algún momento va a tener que dar la cara, porque esto es del Ministerio de Hacienda, punto. Esto es del Ministerio de Hacienda.
En fin, oye, mientras tanto, y ya terminamos, Pedro Sánchez de visita por América, en Chile, con Boric, con Lula, con Petro. No sé, esto de las amistades, alguien el otro día me recordaba Cerveto que llevamos dos años sin que visite un solo jefe de Estado o visita oficial España. Esto de la política exterior y la imagen es muy importante.
Sí, pero ojo, que esto no va solo de visitas y cortesía y darse abrazo con los amiguetes, que esto es un grupo de presión.
Claro, claro, claro.
Esto es un lobby internacional del populismo de izquierdas que eligió a Sánchez presidente de la Internacional Socialista. Y vamos a dejarlo en que lo eligió, porque existen severas sospechas de que hubo ayudas financieras de algunos países.
Y además, ¿qué discurso ha dicho hoy el presidente del gobierno? Que hay que combatir a la internacional reaccionaria, que hay que pasar a la ofensiva contra la desinformación, que hay que defender sobre todo la democracia. En fin, es el discurso de agitar esa polarización que continuamente utiliza el presidente del gobierno y que lo ha hecho hoy también por América Latina en su gira.
En fin.
Y esto ha estado la parte civilizada, el grupo de Puebla, claro. Luego hablamos ya de Venezuela y compañía.
Bueno,
y Cuba,
civilizada
tal, de Venezuela hablamos con Zapatero mejor. Sí, habla sí, más, sí. Habla más Zapatero.
Sí, sí, pero habla de Zapatero, pero Zapatero no va allí en nombre propio solo, ¿eh? Cuidado.
No, no, está claro. En fin. Bueno, pareja, que otro día más. Gracias, Ángela.
Muchas gracias, un abrazo.
Camacho, cuídate, amigo.
Buenas noches.
Adiós a los dos. Gracias.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto...
Os hay que comentar. Dos autos judiciales, fundamentalmente. El primero.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
60.926, 60926, serie 50050.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carpinteros, fontaneros, albañiles, pintores, el nuevo catálogo Pro de Leroy Merlin es solo para vosotros. Para que podáis encontrar de forma ágil todo lo necesario para cualquier trabajo, con precios actualizados y adaptados al profesional. Si te dedicas a la obra y la reforma, ven a Leroy Merlin y recoge tu nuevo catálogo Pro. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Háganse la idea de... estar 12 horas en un tren.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La corrupción que rodea al sanchismo abre hoy otro capítulo con la nueva declaración ante el juez de Isabel Pardo de Vera. La expresidenta de Adif, dependiente del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, ha declarado de nuevo como imputada en el marco del presunto amaño de obras públicas. Después de la declaración de hoy, el juez le ha retirado el pasaporte y le ha impuesto la prohibición expresa de salir de España. Pardo de Vera ya había sido imputada por el mismo juez por sendos delitos de tráfico de influencias y malversación. Entonces, con motivo de la contratación de Jessica Rodríguez, la examante de Ábalos, en dos empresas públicas dependientes de Adif. El goteo de casos graves indica lo que revela y las medidas cautelares que ha tomado el juez con Isabel Pardo de Vera da idea de lo importantes que son los indicios de delito. Como viene siendo costumbre en los imputados socialistas, Pardo de Vera lo ha negado todo, recordando que los investigados tienen derecho a mentir y salvando siempre la presunción de inocencia. El entramado sistémico de la corrupción que afecta al gobierno y al PSOE ya no se puede tapar con burdas maniobras de distracción.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia de hace nada, minutos, es que delegaciones de Rusia y Ucrania